costarrica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es...
Principios constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Pura Vida. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar las bases de nuestro Estado aquí en Costa Rica. Vamos a explorar esos principios constitucionales que le dan forma, bueno, a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Tenemos un excelente análisis del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas que nos va a servir de guía, ¿verdad?, para entender estos fundamentos normativos. La idea es ver cómo estas reglas del juego organizan el poder y, más importante, creo yo, cómo protegen nuestros derechos. Vamos a ver si logramos desenredar esto.
Exacto. Y es que no son solo, digamos, conceptos teóricos de un libro, ¿verdad? Son las reglas vivas. Guían cómo actúa el Estado y cómo convivimos día a día. Es el corazón de la Constitución del 49 y, bueno, cómo ha ido evolucionando, madurando con el tiempo.
Perfecto. Empecemos por el cimiento, la base de todo. El principio de legalidad. ¿Qué significa esto en la práctica, en el día a día del ciudadano y del funcionario?
Fundamentalmente significa que ninguna autoridad, pero ninguna, puede hacer algo si la ley no se lo permite expresamente. El artículo 11 de la Constitución es clarísimo en esto. Dice que los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. O sea, no son los dueños.
O sea, nada de inventarse funciones sobre la marcha. Se acabó el porque yo digo.
Justamente.
¿Y qué pasa si alguien, un funcionario, se brinca esa regla?
Pues ese acto puede ser anulado y el funcionario, ojo, podría tener que responder personalmente. Además, la Ley General de la Administración Pública lo refuerza. Toda acción del Estado tiene que estar, digamos, amarrada a la Constitución y a la ley. Es una garantía contra la arbitrariedad.
Entendido. Límites claros. Pero, ¿cómo se evita que todo el poder se concentre en un solo lugar? Ahí es donde entra la separación de funciones, ¿cierto?
Exacto. El artículo 9 de la Constitución nos dibuja los tres poderes clásicos. Legislativo, el que hace las leyes. Ejecutivo, el que administra y las aplica. Y el judicial, que resuelve los conflictos. Son independientes, sí, pero importante, no están aislados. Tienen que colaborar y, sobre todo, controlarse unos a otros. Es el famoso sistema de pesos y contrapesos.
¿Y cómo funciona ese control en la vida real? ¿Algún ejemplo?
Claro. Por ejemplo, la Asamblea puede llamar a cuentas a un ministro, interpelarlo. El presidente puede vetar una ley si considera que no es conveniente. Y, crucialmente, tenemos a la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, que vigila que todos, absolutamente todos, respeten la Constitución. Es un equilibrio, a veces delicado, pero necesario.
Bien. Ahora, hay temas tan importantes que solo la Asamblea Legislativa puede tocar mediante una ley formal. Hablamos de la reserva de ley. ¿Por qué esa exclusividad?
Porque son las decisiones más sensibles para la sociedad. Poner límites a nuestros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, por ejemplo, según el artículo 28. O crear impuestos que a nadie le gusta, ¿verdad? O definir qué es un delito y qué castigo merece. Eso no se puede hacer por un simple decreto ejecutivo. Requiere el debate democrático, la discusión amplia en la Asamblea, que es donde están los representantes del pueblo, asegura legitimidad.
Tiene sentido. ¿Y si un reglamento del Ejecutivo se mete donde no debe, en esa área reservada a la ley?
Pues ese reglamento sería inconstitucional. Se protege así la función principalísima del Poder Legislativo.
Clarísimo. Ahora, no todas las normas tienen el mismo peso. Hablemos de la jerarquía normativa. ¿Cómo es esa pirámide de reglas aquí en Costa Rica?
Imagínate una pirámide. Sí. En la cúspide, intocable, está la Constitución Política. Justo debajo, y esto es importante, están los tratados internacionales aprobados por la Asamblea, especialmente los de derechos humanos, que tienen autoridad superior a las leyes comunes. Eso lo dice el artículo 7. Después vienen las leyes ordinarias, las que salen de la Asamblea, y más abajo los reglamentos, los decretos del Ejecutivo y otros actos administrativos.
¿Y quién se asegura de que esa pirámide se respete? ¿Quién es el árbitro?
Principalmente, como te decía, la Sala Constitucional es la guardiana de la Constitución. Si una norma inferior contradice a una superior, la Sala puede declararla inconstitucional. O si es un acto administrativo, puede ser anulado por los tribunales. Es la garantía de que la Constitución manda.
Ok. ¿Y qué pasa si el Estado o uno de sus funcionarios, pues, mete la pata y causa un daño? ¿Hay responsabilidad?
Definitivamente. Ahí entra el principio de responsabilidad. El Estado y sus funcionarios tienen que responder por sus acciones. El mismo artículo 11 de la Constitución dice que la responsabilidad es personal, incluso penal si aplica. Y la Ley General de la Administración Pública va más allá. En el artículo 190 establece que el Estado responde por los daños que cause, funcione bien o mal. Es lo que se llama responsabilidad objetiva. Si hay daño, responde.
¿Y qué tipos de responsabilidad pueden surgir?
Pueden ser de varios tipos. Está la administrativa, que es interna, disciplinaria para el funcionario. La civil, que implica indemnizar, pagar por el daño causado. Y la penal, si la actuación fue un delito, como corrupción. Todo esto ligado al deber de probidad, de actuar con honestidad. Es una protección para la gente.
Hablemos ahora del tiempo. Las leyes normalmente aplican hacia el futuro. Ese es el principio de irretroactividad, ¿verdad?
Así es. El artículo 34 de la Constitución es claro. Ninguna ley tiene efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales ya adquiridos, o de situaciones jurídicas que ya estaban consolidadas, firmes. Protege la certeza, saber a qué atenerse.
Pero, como casi siempre en derecho, debe haber excepciones.
Sí, las hay. La más importante es la retroactividad in bonus, o sea, en beneficio. Si una ley nueva es más favorable para la persona, sí se puede aplicar hacia atrás. Esto es muy común en materia penal, lo dice el artículo 42, y también en materia laboral. Si la nueva ley beneficia al reo o al trabajador, se aplica aunque el hecho haya ocurrido antes.
Todo esto que hemos hablado, legalidad, jerarquía, responsabilidad y retroactividad, parece que confluye en un concepto más grande, la seguridad jurídica. ¿Qué abarca exactamente?
La seguridad jurídica es como una sensación de confianza en el sistema legal. Es saber que las reglas son claras, que son estables, que son predecibles. No es un solo artículo, se deriva de varios, del 11, del 28, del 34, del 41. Incluye cosas como la confianza legítima en que la administración no va a cambiar las reglas de juego de golpe. También la cosa juzgada, eso de que un caso resuelto no se puede reabrir indefinidamente. Y el principio de non bis in idem, no ser juzgado dos veces por lo mismo. Y hasta la prescripción, que pone un límite de tiempo para reclamar derechos.
Suena esencial, pero ¿es un principio absoluto o tiene límites?
No es absoluto. A veces hay que ponderarlo, balancearlo con otros valores, como la justicia material en un caso específico, o la necesidad de adaptar el derecho a cambios sociales. Pero lo que sí exige siempre es transparencia. Que los actos administrativos estén bien motivados, que las normas se publiquen para que todos las conozcan. Es fundamental.
Y ya para ir cerrando este repaso, hay un principio que mira hacia adelante. El de eficacia extensiva y progresiva de los derechos humanos. Suena a que los derechos no son estáticos.
Para nada estáticos. Este principio, que tiene base en el artículo 50 de la Constitución y en muchos tratados internacionales como la Convención Americana, es dinámico. Obliga al Estado no solo a respetar los derechos humanos que ya tenemos, sino a trabajar activamente para mejorar su protección y disfrute. Sobre todo los llamados DESC, derechos económicos, sociales y culturales.
Como la salud, la educación, un ambiente sano.
Exactamente. El Estado tiene que tomar medidas activas, asignar recursos para que esos derechos se hagan cada vez más reales para más gente.
Y eso implica que no se puede retroceder. No se pueden quitar derechos o disminuir su protección.
En principio, no. Prohíbe la regresividad injustificada. Si ya se alcanzó un cierto nivel de protección, digamos en acceso a la salud, el Estado no puede dar marcha atrás sin una justificación muy, muy poderosa y demostrada. Es un compromiso de avance constante. Impacta todas las políticas públicas.
Entonces queda claro que estos 8 principios, legalidad, separación de funciones, reserva de ley, jerarquía, responsabilidad y retroactividad, seguridad jurídica y progresividad de derechos no son islas separadas. Están totalmente interconectados, ¿no? Forman como el esqueleto, la estructura que sostiene nuestro Estado social y democrático de derecho.
Así es, justamente, todos juntos buscan ese equilibrio, limitar el poder, garantizar que los derechos de las personas se respeten y además se amplíen, buscando siempre una mayor justicia social. Es la arquitectura de nuestra democracia constitucional.
¿Y qué reflexión final nos deja este análisis? ¿Qué nos queda picando?
Pues quizás la gran pregunta hoy día es, en un mundo que cambia tan rápido con la tecnología, la crisis climática, las nuevas demandas sociales, ¿cómo hacemos para que estos principios sigan vivos, sigan siendo efectivos? ¿Cómo aseguramos que esa gran conquista constitucional, como la llamó alguien, no se quede solo en el papel, sino que siga evolucionando para protegernos de verdad frente a los desafíos de hoy y del futuro? Y claro, sin perder su esencia protectora. Es una tarea constante de todos los días.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
Imaginemos por un momento una sociedad donde las reglas del juego cambian según el humor del gobernante de turno, donde las decisiones que afectan nuestros derechos más básicos se toman en la penumbra, sin contrapesos ni rendición de cuentas. Ese no es el país que hemos heredado ni el que queremos legar. Nuestra brújula constitucional nos exige precisamente lo contrario, un poder claramente delimitado, donde cada acción pública debe encontrar su justificación en la voluntad popular expresada en la ley y donde nadie, absolutamente nadie, puede erigirse por encima de ese mandato. Es la promesa de un terreno firme donde la justicia y la equidad no son favores, sino derechos inalienables. Y es aquí donde debemos ser más incisivos, más vigilantes, porque es precisamente en los tiempos de crisis cuando la incertidumbre aprieta y surgen las sirenas que claman por soluciones rápidas a cualquier costo, que la tentación de relajar estos pilares se vuelve más fuerte. Nos dirán que son un estorbo, una lentitud innecesaria. Pero yo les digo, renunciar a estos principios, aunque sea temporalmente o en nombre de una supuesta eficiencia superior, es abrir una peligrosa grieta en el dique que contiene la arbitrariedad. Es claudicar en la defensa de aquello que nos define como una nación de derecho, donde la persona y su desarrollo integral son el fin último. Por eso, hoy mi llamado no es solo a recordar, sino a revivir y a defender con vehemencia este legado. No como una carga, sino como la armadura que nos permite avanzar, incluso en la adversidad, hacia una sociedad donde la libertad, la justicia social y el respeto irrestricto a cada ser humano no sean meras aspiraciones, sino realidades palpables y en constante expansión. Porque una Costa Rica que olvida la esencia de su pacto social arriesga mucho más que su estabilidad, arriesga su alma y la promesa de un futuro digno para todos.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarica.com.